día con temas de salud, inmigración, empleo y más. Descarga la aplicación de La Red Hispana e infórmate.
La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, desde Washington D.C. para el mundo. El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346 y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Estoy compartiendo con ustedes otro bello jueves. Sé que a lo mejor saben por las redes sociales que estos desafíos que nos da la vida, que a veces que uno pregunta por qué, ¿no? Yo les conté que mi nieta Gabriela se graduaba de su máster en Tufts University, en la Universidad de Tufts. Ese día yo estaba en el hospital. Primeramente tuve un problema con una de mis piernas, me llevé un tendón, pero estando en ese cuarto de emergencia, en una de las clínicas más grandes, hospitales más grandes que hay aquí, que aquí hay muchos, cuando vieron que me iban a tener que internar, te hacen muchos test de sangre, de todo. Y después que ya estoy instalada en un cuarto especial del emergency room, me dice uno que entra, me dice, ¿usted sabe que usted tiene COVID? Y yo dije, ¿qué? ¿Yo? Pues sí, señores. La que se ha puesto todas las vacunas, la que no se monta en un avión con una careta, mascarilla, como la quieras que llamar. Mi niña que iba conmigo también la llevaba. Pues terminamos las dos con COVID. La pierna ya pasó a segundo plano, aunque es muy importante porque estoy en silla de ruedas otra vez. Pero dándole gracias a Dios que dado el hecho que tuve la vacuna puesta, los mismos doctores me dijeron, usted no sabe. Yo decía, yo sí sé cómo estaba el emergency room. Gente tosiendo y yo preocupada que me lo fueran a pegar. ¿Okay? Sin embargo, ya yo lo tenía, porque de acuerdo con los estudios, si yo bajé del avión miércoles a las 12 de la noche, estuve bien el jueves, el viernes y el sábado me empecé a sentir con alergias nada más, con piquilla en la nariz, tosiendo. Pero claro, la pierna pasó a primer plano y la tos pasó más adelante a ser importante. Ahí mismo en la emergencia me dijeron, le voy a dar algo para la alergia. Yo la tomé. Quiero decirles que el trabajo que hacen esas enfermeras, esos doctores, esos enfermeros, es increíble. Se veían que estaban de un lado para otro. Solamente para que tengan una idea, la complicación de ese centro de emergencia en una ciudad donde hay más de 10 hospitales, todos buenos, me tuvieron desde las 11 de la mañana. Enseguida me entraron, me hicieron radiografías, pero así pasaba el día. Los especialistas estaban ocupados, no me dieron cuarto, fíjense, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la mañana del próximo día. ¿Por qué? Porque lo que había en el centro de emergencia era terrible. Y la mayoría de esas enfermeras trabajaban ciclos de 12 a 14 horas. Ellas me hablaron, yo les hablé, les digo, yo considero mucho por lo que ustedes están pasando. Y me dice, bueno, esta es la carrera que yo escogí. Y yo les digo a ustedes, aprendan un poco de las experiencias de los demás. Este desafío mío puede ser el de ustedes. No pude asistir a la ceremonia de mi nieta. Por supuesto, me tomaron una película, la cual yo compartí en Facebook. Menos mal que tuvimos una celebración antes de ser la graduación, y como casi todos ellos estaban vacunados, es mi entender, es mi esperanza, que como yo siempre me mantengo un poquitico separada, ya sea por la pierna, que hasta ahora, la única que ha entrado con el COVID es mi nieta Sofía. No jueguen con esta enfermedad, porque está teniendo muchos ciclos, muchas formas de ser. Lo que yo escuché en la emergencia eran gente que se estaban ahogando, que no podían respirar, que tenían una tos horrible. Yo me imagino que esa es parte del Omicron, el llamado Omicron, que es una de las de COVID. Y creo que eso es lo que yo tengo. En estos momentos, después, si no pasan 2 días, te empiezan a dar una medicina que la tienes que conseguir en una farmacia, la cual la tienes que tomar todos los días. Te deja un sabor muy amargo en la boca, pero yo, con tal que no me dé todo el COVID, pues la estoy tomando. Es un sabor bastante amargo que no se va con casi nada. Creo que voy a tomarme un poco de té. Y eso me lo baja un poco el sabor. ¿Por qué estoy hablando de esto con ustedes? Porque han pasado, y yo sé que la red hispana me dijo, no te preocupes, todo es muy cariñoso, te podemos una prueba, otro programa. Y yo dije, no, yo quiero hablar de esto, porque mis experiencias en mi vida son las que les puede enseñar más a ustedes. Porque realmente nunca me imaginé que yo iba a poder agarrar el COVID. Porque yo estoy más que vacunada. Como me decían los doctores en el hospital, no te quieras imaginar lo que tenemos, donde están la gente con el COVID desarrollado, que no se han vacunado. Por lo menos tú te has vacunado y tenemos la seguridad de que tú vas a salir bien de esta. Eso espero. Perdón. De otro tema, que antes de empezar ese otro tema, quiero recordarles que pueden llamar al 888-787-2346. Ahí estamos con Luisa, está también Daniel. Quiero saludarlos a los dos por los cariñosos que han sido ustedes conmigo, cómo se preocupan y cómo están al tanto de todo. La red hispana tiene un propósito: de enseñarles a ustedes cómo mantenerse bien, cómo poderse salir en esta vida sin tener las mayores preocupaciones. Diciendo esto, salto a otro tema que me tiene el alma rota, y de eso vamos a hablar más adelante. Esto que ocurrió en una escuela en Texas fue algo que fue predecible y pudo ser evitado. Y de eso vamos a hablar. Pero antes que nada, quiero hablar con Luisa y quiero hablar con Daniel. ¿Cómo estás, Daniel?
Doctora, muy bien. Dándole el saludo. Gracias por acompañarnos en este día, porque representa mucho que usted esté haciendo este esfuerzo y la gente siempre le da una gran ayuda que lo escuche y con los buenos consejos que nos va a traer el día de hoy.
Una de las cosas es que ellos me ayudan a mí también. El saber que yo tenía que estar aquí, no porque ustedes me mandaran, sino porque yo quiero hacerlo, es lo que me hizo refrescarme un poco. Ya me di mi primer baño. Perdón. Y me levanté de la cama, me subí a la silla de ruedas y aquí estoy con ustedes. Hola, Luisa, ¿cómo está todo por ahí?
Buenos días, doctora. Por acá muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, por hacer este enorme esfuerzo de conectarse con la gente y de contar todas sus experiencias y sus vivencias para aprender de ellas. Un momento que necesite que entremos para que tome agua.
Bueno, ustedes son la red hispana las que nos ayuda. Si Dios quiere, ahora me estoy chupando algo para sentirme mejor. Cuéntame de cómo está el chat.
Sí, claro.
Y para que sepan que hay que pasar la voz. Creo que muchas personas se creen que ya esto se acabó. Que podemos quedarnos acostados, como dicen en los laureles. No. Yo sí estaba con ciertas preocupaciones cuando, inclusive en Miami, yo iba a un restaurante y yo siempre me ponía mi mascarilla. Claro, cuando vas a comer, tienes que quitártela. Me fijaba en tratar de sentarme lejos de las personas, aunque eso es imposible, porque te sientan a cualquiera. Lo mismo en el avión. Tú no tienes control de quién se sienta al lado tuyo. Tuve la suerte de que en la ida tuve un señor que también tenía puesto la mascarilla al lado mío. Pero en todo el aeropuerto la gente estaba como que vaya, ya esto se acabó, vámonos de fiesta, aquí no pasa nada, aquí no ha pasado nada. Cuando nos hemos olvidado, creo que son 2 millones, un millón de personas que han muerto, creo, si mal no recuerdo, Luisa, ¿verdad?
La verdad no tengo la cifra exacta, pero sí, son
es más de un millón de personas. Entonces, estamos dando cuenta que tanto en Nueva York como en Miami, como en otras partes del universo, y aquí todo el mundo le está cogiendo miedo al mono, al monkey box ese. Y yo le tengo pánico, porque yo creo que eso no es parte del COVID. Entonces, sabe Dios, yo sé que de dónde viene ahora. Tenemos que tener mucho cuidado. La precaución es importante. Así que aquí estamos. Llámanos. Cuéntanos tus experiencias. A lo mejor también te ha pasado. Mientras más personas se den cuenta de la situación que tenemos. Eso simplemente es sentido común. Hay cosas que están pasando en este universo que no son de sentido común. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Vamos a echarle la culpa a la pandemia? No sé. Si tú quieres echarle la culpa, parte de ella. Sí. Yo creo que la mayoría de la gente no están pensando consecuencias. No piensan que después de la A viene la B, viene la C. Es como, no, yo entro por la A y después veremos. Esto no es de por dónde viene, tenemos que preocuparnos por nosotros. A mí me dijo una vez una persona, si tú estás vacunada, ¿por qué tienes la mascarilla puesta? Número uno, porque quizás yo no la transmita, pero sí me la pueden transmitir a mí y yo pasarla más adelante. Que creo que eso ha sido lo que me ha pasado. Estamos en un momento que tenemos que hablar con nuestros hijos. Mi preocupación con las escuelas es grande, porque aunque acabado de yo saber lo de Sofía, se le avisó a la escuela. La escuela antes llamaba y te decía, una niña o un niño en la clase de su hijo ha tenido test de COVID. Por favor, manden a sus hijos a chequear. A mi casa no llamaron. A la casa de amigas de mi niña tampoco llamado. Entonces, ¿en quién ha caído la responsabilidad? Como un gobernador que no sé si llamarle estúpido, tonto o malo, dice que la responsabilidad es de los padres. Yo no tengo problema ninguno de tomar responsabilidad por mi nieta, por mis nietos, por mis hijos. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero no todas las personas son iguales. No todos los padres son iguales. Si fuera que todos los padres puedes confiar en ellos, no tuviéramos los problemas que tenemos en este mundo. Así que llamen al 888-787-2346. Recuerden que es un proceso. Todo lo que te ocurre es un proceso. Yo aprendí que cuando me ocurrió esto, lo de la pierna realmente me dejó como, ay Dios mío, ¿y ahora qué? He tenido que pensar que a lo mejor voy a tener que operarme, porque yo lo estaba dejando. ¿Por qué? Porque como abuela que soy, como madre que soy, preocupándome por mi hijo Carl, por mi hija Maggie, no, lo hago después. Bueno, da la casualidad que la pierna que se dobló, que se llevó el tendón, era la pierna más dura, la más fuerte, la que tiene un knee replacement, la que me estaba llevando para no tener que operar la derecha. Así que me ha hecho como establecer mis prioridades, que sé que tengo que ponerme como prioridad, porque muchas veces no lo hago. Y ese es un aviso a todas las abuelas, a todas las madres. Recuérdense que cuando ustedes se enferman, sus hijos tienen que funcionar de una forma u otra. Pero si ustedes continúan enfermándose y no sanando, entonces la situación se pone más difícil. Les pido que lo hagan.
Así que, bueno, muy buenos consejos, doctora. Y tenemos en la línea a Socorro desde Nueva Jersey.
Ok. Hola, Socorro. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿En qué te puedo servir?
Muchas gracias, doctora. Bien, gracias, doctora. Y usted. Bueno.
Ahí voy.
¿Ah?
Ahí voy.
Sí, eso vi yo, ya que publicó en el Facebook y todo. Lo siento mucho, pero lo más importante es que se dieron cuenta a tiempo, doctora.
Sí, sí.
Vea, doctora, muchas gracias por atender mi llamada. Le quiero comentar, mi hija, ella tiene 26 años, ella está en casa, pero yo la veo que ella se encierra demasiado en sí misma, pues por una parte está trabajando desde casa, pero en sí ella no le gusta como conversar ya mucho y se aísla como mucho. Y yo quisiera como acercarme más a ella, pero entonces ella me dice que yo soy la que tengo que ir a buscar la ayuda, que no ella. Yo quería ver qué me dice, doctora.
Bueno, déjame ver una cosa, Socorro. ¿Qué edad tiene tu hija exactamente?
26 años, doctora.
26 años. Cuando ella tenía 17, 18, 19 años, ¿ella presentaba alguna depresión, se separaba de la gente, no era amistosa con todo el mundo? ¿Tú le notaste algo diferente en esos años?
Pues, doctora, no, ella sí tenía sus amiguitas de escuela, pero sí era como más bien como muy recatadita, no de tener demasiadas amigas, pero sí okay. Tenía sus amiguitas, la traía a casa, salían y así. Pero la verdad, doctora, ella se casó muy joven, a los 21 años, pero eso no duró nada. Entonces yo le regresé a casa, qué necesidad de quedarse por ahí sola. Y de ahí yo he notado que ella no quiere que uno converse nada de ella con la gente, que comunique nada de ella, que y la veo muy aislada, doctora.
Bueno, mira, una de las cosas que tú puedes hacer es, tú lo que estás notando, que ella está trabajando en la casa, ¿eso te consta que es trabajo lo que ella está haciendo?
Sí, doctora. Sí, ella me salió muy juiciosa, ya fue a la universidad, hizo su carrera y todo, pero se aísla mucho.
Bueno, hay un nuevo fenómeno que ha ocurrido durante la pandemia, que mucha de la gente que empezó a trabajar en la casa se aislaron y están metidas en un cuarto haciendo su trabajo sin tener una propia interacción con los demás. Eso los aísla. Y si ellos están propensos a tener depresiones, pues imagínate, se ponen peor. Ahora, fíjate, ella no quiere que tú hables con los demás. O sea, que lo único que tú puedes hacer es decirle, yo no tengo por qué hablar con los demás, pero estoy preocupada por ti. Yo voy a ir a buscar ayuda, porque debes de hacerlo para saber cómo resolver esta situación. ¿Ella, alguna de sus amigas la llama? ¿Ella tiene comunicación con otras amistades?
Pues, doctora, ella me dice que se comunica con las amigas, pero así por internet, porque el año pasado se fue de vacaciones con una amiga que era con la que más salía, y ya la amiga tuvo bebé, y ya ella se aisló de la amiga también.
Uh-huh. Entonces, ¿ella está saludable?
Pues aparentemente sí, doctora.
¿Y los fines de semana también trabaja?
Cuando tiene época de boleo, sí, porque ella es contadora. Entonces, ahora
Okay.
que ya está como le mermó el trabajo, el fin de semana pasado se fue y se estuvo por allá, como dice, de camping, o así, ¿cierto? Salió.
Bien, está bien. Entonces, estoy viendo una muchacha que hace algunas cosas que son para alimentar su cuerpo y su alma, ¿no?
Sí, eso
Lo que
sí.
tú le puedes decir a tu hija es esto: soy tu madre, te quiero mucho. Mi única razón por la cual te hablo es porque a veces me preocupo por ti. Comprendo que el trabajar aquí te aísla, pero mientras yo vea que tú de vez en cuando haces algo afuera, pues voy a entender que estás bien. Y le dices, perdóname que me meta, pero si no lo hago yo, que soy tu madre, ¿quién lo va a hacer? Tú me dices si te sientes mal, si hay algo que yo pueda hacer por hacerte sentir mejor, déjame hacerlo. Esas son las únicas palabras que tú puedas dar. Y vigílala, porque sí es cierto que entre las 26 y los 27 años, hay veces que vienen los periodos fuertes de depresión. Ella tú no la has visto con ningún tipo de vicio, ¿no?
Pues no, doctora, vea, yo le soy honesta, yo le dije, vea, hija, busquemos ayuda, esto, lo otro, le di el nombre de una consejera y entonces la respuesta que me dio un día cuando yo le dije, sí, voy a donde la consejera, me dijo, vea, yo estoy buscando esa ayuda para no matarme. Así me dijo en seco, tía, doctora. Entonces yo, a mi hija no
Espera,
le hagan
espera,
así.
espera, espérate. ¿Quién dijo eso? ¿Tu hija?
Sí, doctora, así me contestó ella cuando yo le dije, vea, vaya donde esta consejera, ella dice que vaya usted y luego voy yo para que nos acerquemos, nos unamos. Y entonces esa fue la respuesta que me dio.
Bueno, eso es una respuesta bien preocupante.
Sí, doctora, por eso la
¿Tú
llamo
no
para que...
dijiste nada?
Pues doctora, yo me quedé fría, no le dije nada porque ella dice que es que yo la presiono, que yo esto, y yo le digo que necesitamos buscar ayuda y ella siempre me manda que yo soy la que tengo que buscar la ayuda.
Bueno, busca la ayuda, decirle, yo voy a buscar ayuda porque me he quedado muy preocupada por el hecho de que tú dijiste esto. A ver qué te contesta. Entonces, al saber ella que tú vas a ir con una profesional, ella se va a controlar un poquito más, ¿ok? Mi consejo es que no le estés dando demasiados detalles cuándo vas a ir. ¿Me entiendes? Que cuando tú vayas, ella esté trabajando y si te pregunta, oh, no voy a la esquina. Aunque sí le debes decir que vas a buscar ayuda. ¿Ok? Muchas gracias, querida amiga Socorro. Es preocupante lo que te dijo tu hija, así que creo que debes de ir tú a una consejera también para ver cómo manejar lo de tu hija y lo tuyo. Gracias.
Verano pasado me llevé el susto de mi vida. Mi esposo se cayó al mar. No llevaba chaleco salvavidas y no sabe nadar bien.
Tuve suerte. Los tripulantes de una embarcación me rescataron. No me gustaba usar chaleco, pero ahora es lo primero que guardo cuando tenemos paseos en el agua.
Y te ves muy guapo y varonil con tu nuevo chaleco.
No corres riesgos. En 8 de cada 10 muertes en el agua, las víctimas no usaban chaleco salvavidas, a pesar de que estaban a la mano en la embarcación. Así que convierte tu próximo paseo en bote en un recuerdo familiar memorable, divertido y seguro, con la protección de los chalecos salvavidas. Y en todo momento, asegúrate de usar y tener bien puestos los chalecos salvavidas, del tamaño apropiado a tu peso. Protege tu vida y la de todos, y disfruta tu paseo acuático. Ponte siempre el chaleco salvavidas, y si quieres más información, visita la redhispana.org/salvavidas. Producido bajo una subvención del Sport Fish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos.
Hola, soy la doctora Adriana Nava. Como enfermera y latina, una de las cosas que más me ha afectado durante esta pandemia ha sido ver el dolor de nuestras familias y comunidades a causa del COVID, pero también ha sido ver cómo este sacrificio nos ha unido y fortalecido. Durante este mes de reconocimiento a las enfermeras, me da mucho orgullo ser parte de esta profesión que siempre está comprometida con el avance de la salud de nuestras comunidades para crear un futuro más saludable para todos. Únete a nosotras, vacúnate o ponte tu dosis de refuerzo contra el COVID para evitar más hospitalizaciones y muertes y seguir avanzando. Juntos, sí podemos.
Para encontrar vacunas y dosis de refuerzo cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862.
Saber es poder.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Para muchos, el llegar a la vejez es visto como una de las peores cosas que nos pueden suceder. Comparamos a la vejez a algo tenebroso, lamentable y negativo. Nada que ver. La vejez es la madurez física y emocional de cada ser humano. La vejez es llegar al punto donde te puedes divertir al máximo conociendo los parámetros que debes de respetar. Las siguientes sugerencias te ayudarán a aceptar tu vejez con orgullo. Acepta la propia realidad y sigue adelante desde ese lugar. No compares cómo éramos a cómo somos. Enfócate en lo que se puede hacer y no en lo que no. Prioritiza las cosas que son realmente importantes. No tengas miedo de pedir ayuda. Planifica el día para maximizar la energía. Ten un propósito en la vida y encuentra la forma, aunque sea pequeña, de ayudar a otros. Recuerda que llegar a la vejez no es una maldición, sino un privilegio.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Hola amigos, te saluda Isabel Nieves. En los últimos tiempos nos preocupamos más por la calidad de los alimentos, la forma que son cultivados y su frescura. Y hasta estamos dispuestos a pagar precios más altos de lo acostumbrado, solo porque en la descripción del producto menciona que son cultivados de manera orgánica o amigables al medio ambiente. Si te gusta la buena comida y las plantas, ya vas por buen camino. Existen algunos cultivos que puedes sembrar en tiestos. Puedes comenzar una nueva aventura sembrando lo más que te gusta, ya que las opciones son innumerables. La experiencia y la satisfacción van más allá de lo que imaginas. El sabor es diferente y la frescura inigualable, porque van directamente de la planta a tu plato. Eres lo que comes, tu salud está en tus manos. Nada mejor que comer saludable y fresco.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
En el mar, la vida es más sabrosa.
Juan, ¿ya tienes todo en el auto para el paseo?
Sí, los niños, la comida, las bebidas, las toallas, el protector solar, las cañas de pescar, todo está en el auto.
Pues fíjate que faltan los chalecos salvavidas.
Ay, es verdad, mujer. ¿Por qué siempre tienes la razón?
Porque yo soy la capitana del barco.
No corras riesgos. En 8 de cada 10 muertes en el agua, las víctimas no usaban chalecos salvavidas, a pesar de que estaban a la mano en la embarcación. Así que convierte tu próximo paseo en bote en un recuerdo familiar memorable, divertido y seguro con la protección de los chalecos salvavidas. Y en todo momento asegúrate de usar y tener bien puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado a tu peso. Protege tu vida y la de todos y disfruta de tu paseo acuático.
Ponte siempre el chaleco salvavidas y si quieres más información visita laredhispana.org/salvavidas. Producido bajo una subvención del Sport Fish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia
Fuente de Salud.
Soy Valeria Lozano de Hábitos y te voy a contar cómo incluir alimentos saludables en tu día. El secreto es no luchar contra un mal hábito. Mejor reemplázalo por uno bueno. Es decir, en lugar de restringirte o luchar contra comerte esas galletas que no puedes dejar o eliminar el refresco que tomas desde hace mucho tiempo, empieza a incluir los alimentos que sabes que te hacen bien primero. Frutas, verduras, ya sabes. De esta manera, comenzarás poco a poco a desplazar el hábito anterior. Por ejemplo, inicia tu día con agua natural en ayunas, tómate un jugo verde y sigue con un desayuno donde los ingredientes sean como nos los da la naturaleza y no productos procesados que vengan en empaque. A la hora de la cena o de la comida, inicia con una ensalada antes de cualquier otro alimento. Así de fácil estarás agregando alimentos naturales que poco a poco sustituirán los que no te hacen bien. Aprende cómo mejorar tu vida cambiando tus hábitos en institutohábitos.com.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel de la Red Hispana. Estoy transmitiendo desde Boston y mis compañeras desde Washington, D.C. a toda la nación. Quiero advertirles que las vacaciones de verano se acercan y los padres y los abuelos siempre estamos buscando cómo entretener a nuestros niños. ¿Qué mejor diversión que los deportes acuáticos? Siempre y cuando se hagan con la seguridad que nos dan precisamente los chalecos salvavidas. La Red Hispana y la Fundación de Deportes Acuáticos lanzaron por sexto año, y eso lo he estado yo en cada año con ustedes, su exitosa campaña educativa para promover el uso de los, más que nada, de los chalecos salvavidas entre los miembros de las familias latinas de todas las edades. En 8 de cada 10 muertos que han sido parte de estar en el agua, existe un trágico elemento en común. Esas víctimas no usaban chalecos salvavidas aun cuando estuvieran a mano. Si estaban en un bote, estaban por ahí por el bote. ¿Okay? Las razones son muchas, que son estorbosos, que arruinan la figura, etc. Pero la realidad es que hoy en día los nuevos chalecos son cómodos. Ustedes me han visto en otros años que yo me los pongo, pero hay que ponérselos de toda forma en base de tu peso, porque tienen una cosa que te preguntan cuánto es tu peso y ahí te puedes comprar y no son molestos en absoluto. Así que en su próxima aventura familiar en el agua, recuerde que los chalecos salvavidas salvan vidas. Así que para más información pueden entrar en laredhispana.org/salvavidas. Salvan vidas. Así que seguimos aquí con el programa. Quiero agradecerles a todos ustedes que están viendo el programa. No se olviden de dar like y de compartir para que el programa se escuche más. Ahora, en estos desafíos que nos da la vida, también tenemos que empezar a pensar. Porque yo no sé ustedes, pero cuando yo me enteré de lo que ocurrió en esa escuela elemental en Texas, mi corazón se rompió. Porque, ¿cómo van esos niños? Esos niños han pasado tantas cosas. Todos ellos habían sido parte de unos premios que dio la escuela. Los padres fueron para verlos recibir los premios. Se fueron para sus casas, los dejaron en la escuela y vino alguien con un rifle y acabó con sus hijos y dos maestros. ¿Por qué en este país hay tanta adoración a las armas? ¿Cuál es la razón? Yo he pensado en esto tanto, no voy solamente a decir que al igual que muchos se han parado y han dicho esto no puede continuar, pero esto ya lo hemos oído antes. Y todos rezamos y todos pedimos y que las familias y lo sentimos mucho, pero no hacemos nada. ¿Por qué? Porque el dinero es más fuerte que la vida de un niño. Porque la avaricia es tal de todos estos seres humanos que nos representan en el Congreso. Prefieren el dinero. Es más, fíjense, eso que yo acabo de empezar una petición que la puse ya en mi Facebook para que suspendan lo que es la convención que tienen de NRA en Texas, donde muchos de ellos, congresistas, van a asistir a hablar. Así que recuérdense quiénes son los congresistas, quiénes son los senadores que no han hecho absolutamente nada por el control correcto de armas. Yo no estoy diciendo que les quiten las armas a todo el mundo, pero ¿qué necesidad tiene una persona de tener 15? ¿Qué necesidad, qué inteligencia te da que un muchacho acabado de cumplir los 18 años vaya, se compre un rifle, se compre una pistola en menos de un mes? Dos. Municiones de todos colores. Eso no es normal. Eso debe ser una luz roja para todos los que te están vendiendo eso. Pero no, el dinero es más importante. ¿Qué tú piensas de esto, Daniel?
Doctora, es un tema supremamente delicado y lo que vimos esta semana es doloroso y peor aún, no es la primera vez.
No es la primera vez. No es la primera vez. Yo recibo gente que me escribe, que me pide dinero para controlar las armas. Todavía nos hemos olvidado todos los que han muerto. Porque estos no son los primeros. Y desgraciadamente no van a ser los últimos.
No, esperemos que sean los últimos, pero no es el primero y es muy triste. Y esta semana la verdad que el país está de luto por un momento tan difícil. Pero vamos a hacer una pausita rápida porque tenemos a Erika desde Houston.
Okay. Hola, Erika, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, querida amiga.
Sí, buenas tardes. Tengo preguntas acerca de mis hijos, acerca de mi esposo. Yo me separé de mi esposo hace como 5 años. Uh-huh. Sí, vi que a mis hijos les afectó. A los dos tengo dos niños. O sea, el más grande tiene 16 y el más pequeño uh-huh. tiene 11. Mi esposo se ha enfermado constantemente, ha estado muy malo, ha estado un poquillo grave. A él, su corazón le está funcionando como un 25%.
Entonces está mal. Tiene lo que le llaman una congestión en el corazón.
Sí, ha estado varias veces en el hospital, no hay nadie quien lo ayude, yo soy la única persona que estoy siempre, cada vez que se cae al hospital o recae, yo soy la única persona que lo ayudo.
¿Te puedo preguntar por qué te divorciaste de él? ¿Él era violento contigo?
Un poco, sí. Sí.
Ok. Sí. ¿Él tiene armas?
¿Perdón?
Quiero saber si tiene un arma, nada más por aquello de saber si tiene un arma cerca de él.
Sí, él tiene un arma. Él compró apenas ahora en enero, compró una pistola chiquita.
Chiquita o grande, mata, ¿ok? ¿Cuál es tu pregunta? Sí. Ya tengo el cuadro. Dame la pregunta.
Mi pregunta es, a mi niño, el mayor, el de 16 años, él como que él es muy apartado de todo el mundo. Él no es de andar con amigos, inclusive ya aprendió a manejar, pero como que tiene miedo de manejar él solo. No convive con sus primos, es muy apartado. Él se aparta mucho, no les habla, no está enojado con ellos, sino simplemente no tiene comunicación con ellos.
Bueno, yo creo que tú me estás hablando de un muchacho que posiblemente, además de tener una depresión, pueda tener otro tipo de problema. ¿Alguna vez lo has llevado a un doctor para que lo vea? Por lo menos decirle a tu hijo, mi amor, yo te veo mal, yo te veo que estás deprimido. Me gustaría llevarte a un médico para que tú puedas hablar con él. A lo mejor pueden ayudarte con algo. ¿Tú alguna vez has tenido esa conversación con tu hijo?
Yo le he preguntado que por qué se aparta mucho. Digo, ¿por qué a tus primos, porque nada más es un primo que vive aquí, insisto, ¿por qué no le hablas? ¿Están enojados? ¿Están peleados? Y si no, Dice, es que me da pena. Le digo, no, es que tienes que convivir con él, tienes que ser más sociable con la gente. Le digo, te apartas mucho, te aíslas mucho. Él está muy concentrado en el juego, en el PlayStation. Yo, lamentablemente, tengo que trabajar bastante y estoy mucho tiempo fuera de mi casa.
La ¿Él va a la escuela?
Es mi mamá. Sí, él va a la escuela.
¿Y cómo van los estudios?
Él va muy bien. Hasta eso nunca he tenido problemas en la escuela con él, nunca. Ni en sus calificaciones, ni con ningún compañero, nada. Nunca.
Okay.
Ha estado bien.
¿Él ha sufrido alguna vez a él te ha dicho que lo han mortificado en la escuela?
No, nunca.
Ok, all right. Mira, no todos los niños son iguales, no todos los jóvenes son iguales. Hay una expresión que se dice, él es un muchacho taciturno. Quiere decir que no está con los demás. ¿Él no tiene ningún amigo?
Sí, tiene amigos, yo lo he escuchado por teléfono, tiene un amiguito que desde pre-kinder sigue siendo su amigo, pero nada más por teléfono.
Ajá. Okay.
Como en dos ocasiones...
¿Y no lo puedes invitar a la casa para conocerle?
Sí, yo de hecho yo lo conozco. Al niño yo conozco y conozco a sus papás también. Hace como unos 3 años lo invitamos al cine cuando fue cumpleaños de mi hijo. Fui por él a su casa del amiguito y lo llevé al cine para que conviviera con él. Pero hasta ahí fue la última vez. Pero sí sé que se comunican por teléfono y juegan por teléfono.
Pero por lo menos tiene una forma de socializar de alguna forma, ¿no? Una de las veces tú puedes decirle a tu hijo que yo sé que tú trabajas mucho, pero a lo mejor uno de los días que no trabajas mucho, invitarlo, hacerle una comidita barata, no te estoy pidiendo que te gastes mucho dinero, pero a lo mejor eso le gustaría a tu hijo y lo haría darse cuenta que tú también estás haciendo un esfuerzo para que él tenga a conservar una amistad. ¿Qué tú crees de eso?
Sí, yo lo haría. Yo incluso le digo, si quieres, cuando los invita, ahorita por lo del virus, pues nos limitamos a andar en el cine. Pero cuando sea tu cumpleaños o algo, yo lo llevo al cine.
Okay.
Yo los dejo allí, los espero y
lo otro que puedes hacer es establecer un tiempo en tu casa. Decirle, mira, somos tú y yo y tu hermana. Vamos a hacer que todos los días, después de ustedes se sientan a la mesa o comen cada uno en su cuarto.
No, sí, nos sentamos en la mesa.
Ok, en el momento que se sienten en la mesa, después dice, de aquí en adelante, para que ustedes no se sientan solos, porque yo me estoy sintiendo sola también, vamos a tener 5 minutos de sobremesa. Ok, ¿qué pasó hoy? ¿Cómo te sientes hoy? Al principio no van a querer hablar, pero entonces coge una caja de zapatos vacía y haz unos papelitos y le dice, a ver, escriban en el papelito lo que se sienten hoy y lo ponen en la caja y que alguien saque el papelito. Dice, alguien dijo que se siente de esta forma. ¿Quieren hablar de esto? En otras palabras, hay que tener inteligencia. Es lo mismo que hacemos los psicólogos. De alguna forma le sacamos. ¿Por qué? Porque no empujamos. Más que nada, escuchamos. O le damos como una especie de lugar o de forma de que ellos puedan, poquito a poquito, decir lo que están sintiendo. Es obvio que tu hijo no se siente bien. Por lo que tú me dices, el padre de ellos está muy mal, ¿no es así?
Sí, está muy mal.
¿Ellos están preocupados por el padre?
El mayor sí, el chiquito, el de 11 años, como que él le perdió la confianza, como que le perdió el cariño, porque él no se acerca para nada con él, no se acerca para nada con él, inclusive no quiere, porque yo pues me lo llevo a mi casa porque él no tiene a dónde estar. A lo mejor eso lo estoy confundiendo a los dos.
No es tanto la confusión. Tú ves cómo tú tienes que hablar con tus hijos. Tú tienes que decirle, la razón por la cual yo traigo al padre de ustedes aquí es para distraerlo, porque no está bien. ¿Cómo se sienten ustedes con esto? Pregúntales a ellos. Porque de esa es una forma que tú eres la única que sabe lo que está pasando. Ellos no saben lo que está pasando. Yo me imagino que lo que me estás diciendo es que tú no tienes intenciones ninguna de regresar con un hombre que inclusive fue violento contigo. ¿Él fue violento con los niños también? Qué bueno, me alegro. Entonces esa parte no nos tenemos que preocupar de que no hay esa ira en contra del padre, pero puede que la haya porque te maltrató a ti. ¿Ellos se dieron cuenta cuando el padre de ellos te maltrató?
Sí. Sí.
Ok, ¿y cómo se sentían?
No, pues me defendieron, lo atacaron a él, diciéndole cosas. Okay. El grande, pues, el grande.
Ajá. Ok, entonces tienes que hablar porque ese grande, que es su hijo, te defendió. Y ahora ve que tú lo traes a la casa. Yo no estoy diciendo que está mal lo que estás haciendo. Lo que yo creo que debe haber una explicación para que ellos entiendan el porqué. Decirle, yo no quiero tener nada con él y él no tiene ni siquiera la fuerza para volverme a levantar la mano. Y le dices, y si vuelve a hacerlo, yo llamo a la policía, que no creo que en estos momentos sea necesario. No, ¿él está teniendo momentos de agresividad aún contigo?
No. Él está muy débil. Él está muy débil. Es la segunda vez que le ponen el marcapasos porque la primera vez se le infectó y se lo quitaron. Y ahorita le volvieron a poner marcapasos. Está reteniendo muchísima agua en sus pulmones, en su corazón.
No, claro. Él está para que lo operen corazón abierto, ¿ves? Y no lo han hecho por razones X. A lo mejor no es un buen candidato para una operación tan fuerte. Pero sí te puedo... ¿Cómo?
No tiene aseguranza médica.
Ah, ok.
Porque no está trabajando.
Dile a tus hijos lo siguiente. Él no fue bueno conmigo. Yo les estoy agradecido a ustedes por haberme defendido. Pero soy un ser humano que comprendo que ese es el que fue padre, que es padre de ustedes. Y realmente está muy grave. De vez en cuando lo voy a traer para que él sepa que no está solo. Pero lo hago porque soy una persona que tengo buen corazón. O sea, que ellos se den cuenta. ¿Cómo?
Yo te he dicho eso, le digo, yo te he dicho eso a mi hijo, el grande, o al chiquito también. Le digo, mire, lo que estoy haciendo por tu papá es por ayudarlo. Regresar con él, ya no puedo regresar con él. Le digo, él sabe ustedes que no tiene nadie aquí quien lo ayude. Yo he hecho demasiado por él y voy a hacer lo que más puedo por él. ¿Por qué? Porque es su papá. Y porque al final de cuentas, ustedes les va a doler el día que él se vaya.
Eso, ajá. Eso es lo que... le dice lo que tú lo estás haciendo por ayudarlos a ellos. Y este sería un buen momento de decirle, como ustedes están pasando tanto, el estar aquí viendo a su padre, yo voy a buscar ayuda para ustedes, para que ustedes puedan expresar lo que ustedes están sintiendo con una persona, no conmigo necesariamente. Ustedes pueden hablar conmigo cada vez que ustedes quieran, pero sería bueno que ustedes pudieran hablar con otras personas sobre esto. ¿Qué te parece eso?
Sí, sí me parece. Voy a buscar un psicólogo, tiene un Medicaid, voy a ver a su doctor primario para que me lo refiera con
exacto, un psicólogo. Exacto, exacto. Hazlo lo más posible porque veo que posiblemente la muerte de tu esposo es bastante inminente, pero fíjate, de vez en cuando tráelo, pero después lo llevas para donde él pertenece, ¿me entiendes?
Uh-huh. Ahorita está en casa, porque apenas tiene 8 días, como 12 días que le pusieron el marcapasos.
Ok, ¿él tiene dónde vivir?
No tiene.
¿Y dónde está viviendo entonces?
Ahorita está en mi casa.
Ay,
los días que él estaba... Sí, ahorita está en mi casa porque salió del hospital y me lo llevé para mi casa.
¿Entonces él no tiene ningún lugar donde vivir?
No tiene. No estaba establecido porque él trabajaba afuera. Entonces él cuando llegaba aquí a Houston, él se quedaba en un hotel por una, por dos, por tres semanas. Entonces él no tiene ni consigo un apartamento rentado para él. Porque no se estableció aquí en Houston.
Okay. ¿Tienes
¿Él
no tiene más familia que tú?
No. No, tiene una hermana, pero está en México. Están en México sus familiares.
Él no está trabajando entonces.
No, él no está trabajando.
¿No crees que
Ella
sería
tiene
buena
como.
idea en las condiciones que él está, que a lo mejor ir para Jalisco?
¿A dónde?
Para la casa de la hermana.
Ah, está, estuvo unos días allá, pero se pone muy malo y se viene para acá.
Okay.
Porque,
Bueno,
ajá.
querida amiga, estás con una situación bien difícil y yo creo que eso se refleja en el comportamiento de tu hijo mayor. ¿Él tiene su cuarto aparte?
Sí, con el niño chiquito, es el cuarto de los dos.
Wow. Esto es difícil para esos niños lo que están viviendo, ¿ok? Creo que es muy necesario la ayuda de un psicólogo para los dos. ¿Ok? ¿Ok?
Sí.
Bueno,
Okay.
gracias por todo.
Qué
Bye
buena
bye.
pregunta, que los puntos,
Muy
¿no? Que tiene
difícil.
toda nuestra comunidad,
Sí.
doctora, que recuerden que al 1-888-787-2346 pueden comunicarse. Ahora tenemos a María desde Los Ángeles.
Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿En qué te puedo ayudar? María. Hola María.
Buenos días.
Sí,
Sí,
es
buenos
para ti,
días,
María.
doctora.
A ver,
Amigo,
diga.
tengo una pregunta. Tengo un niño, tiene 12 años, tiene autismo. Él ha estado en clases regulares por 6 años. Le dieron, el último año se lo dieron en clases especiales y él funcionó muy bien.
Okay.
La escuela decidió dejarlo en clases especiales, pero mi esposo
Okay.
lo cambió para clases regulares.
Pero ¿por qué hizo
Mi
eso?
pre
¿Por qué hizo eso? A ver, explícame. ¿Cuál fue la razón que tu esposo te dio?
que dice que cuando él crezca, la vida va a ser lo quiere
Difícil.
adaptar a nosotros,
Bueno,
ajá, lo quiere adaptar a la sociedad. Dice que no va a andar cargando un
entiendo,
letrero que tiene autismo.
entiendo el razonamiento de tu esposo, pero vamos por parte. Él estuvo en clases regulares por 6 años, por 6 grados, ¿no?
Ajá.
Ok, la razón. ¿Y él estaba funcionando?
No, no, él se frustraba. Yo
Ajá.
miraba como que se le iba la clase. Se le iba la clase y es cuando él se frustraba, se jalaba el pelo, se pegaba, se azotaba en la mesa.
Okay.
Y este
Bueno.
año que estuvo en clase especial, no pasó nada de eso.
Ok, tu esposo tiene que aceptar el hecho que su hijo no es lo que llamamos normal, ¿no? No está en el espectrum de lo normal, porque se frustra. Ahora, lo que sí podemos hacer y pedir a la escuela, que una o dos clases puedan ser de regular. Por ejemplo, muchos niños autistas pueden ir a las clases de arte y les gusta el arte, ¿me entiendes? Pero que puedan estar en clases de inglés o de matemáticas o de algunas clases que sean regulares, más o menos para que él se sienta un poco mejor. Pero ¿tú recuerdas cuando le hicieron la evaluación cuál era el cociente de inteligencia de tu hijo?
No.
En otras palabras, en inglés le dicen IQ. You don't know what his IQ
Eso
is.
puede estar en el primer reporte cuando se diagnosticó autista.
Sí, debe de estar, porque entonces ellos pueden darse cuenta cuánto pueden empujarlo. Es mi entender que si lo tenían en clases regulares por 6 grados, puede ser que él tenga un cociente de inteligencia bastante normal. Lo que sucede es que ahora se le va complicando las clases y él se frustra. Y los niños que tienen autismo no saben cómo enfocar su genio, su forma de frustrar. Y hay veces que puede ser peligroso para ellos o para los demás. ¿Me entiendes? Ustedes tienen que tener siempre una reunión de maestros y de psicólogos para determinar a dónde va el niño. ¿Ok? Y en ese, que es el, es cuando ustedes tienen que pedir información para saber dónde va su hijo. Muchas gracias. Me despido de ustedes.